Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
A continuación, escucharás el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios le bendiga en este glorioso día que nos ha permitido el Señor llegar ante su consideración a un hermoso pueblo, a una hermosa radio audiencia. A una gente que está viendo, sigue a través de Facebook y que están escuchando a través de la mejor AM, Radio Grito Lares, en el 2000, en el 1200 AM, 93.3 FM y en el 92.1 FM HDM4. Nos sentimos hoy privilegiados de tener la oportunidad de compartir con un pueblo inigualable. Gente que luego de un almuerzo excepcional o está descansando, está en la hamaca, está por ahí. Y dice, voy a conectarme. Y se conectó. Y yo dice, ah, espérate, estoy en una emisora. Ahí hay un señor que está hablando. Yo no sé, pero quiero escuchar lo que va a decir. Lo que quiero decirte es que traigo palabra de Dios. Palabra hermosa, palabra que edifica, palabra que transforma. Palabra que restaura, palabra que te hace sentir lo importante que tú eres para Dios. Y que en medio de lo que estás viviendo, para ti hay esperanza de vida. Que en Cristo hay una esperanza de vida. Así que les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero compartir, mi amado, lo que es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es lo que tenemos durante la semana. Y como siempre le digo, cerquitita de usted en la cuadra, en la esquina, hay hombres y mujeres que pregonan el evangelio conforme a lo que dice este libro sagrado, la Biblia. Así que si usted tiene un lugar, vaya a ese lugar, regocíjese en el Señor. Si hace tiempo que no va, dese la oportunidad, porque a veces vamos al médico, vamos al supermercado, vamos a diferentes sitios, compartimos con la familia, pero necesita algo, una atención maravillosa que la dará el Rey de Reyes y Señor de Señores cuando puedes tomar ese tiempo, ir a la casa del Señor con acción de gracia, alabanza. Un momentito, mi amado, un ratito que usted vaya, va a ser de mucha edificación y bendición para usted y su familia. Y si no tiene un lugar, pues mire, Iglesia Defensores de la Fe, aquí, cerquitita, Callejones. Estamos allí para servirle, por la gracia del Señor, y los martes tenemos nuestro culto de oración, comenzando a las 7. Hay una atención a nuestros niños, nuestros jóvenes también se reúnen, y luego a las 8 tenemos nuestras clases bíblicas. Es decir, que estamos en esa búsqueda, en ese sentir de lo que es la gracia de nuestro Dios en los tiempos que estamos viviendo. Y el jueves, hoy a las 8 de la mañana, tuvimos nuestro retiro de oración y ayuno, grupo hermoso, testificando, clamando, orando a nuestro Dios en todo tiempo. Y mañana a las 7 tenemos nuestro culto a cargo de nuestros caballeros. Es un culto para toda la congregación, para todos ustedes, mi amado. Usted puede ir allí. No es que es solo para caballeros, pero ellos están a cargo de la dirección de lo que se va a hacer allí, dirigido a través del Espíritu Santo. Y si el Señor nos lo permite, continuaremos a las 10 de la mañana en nuestro culto de adoración a nuestro Rey y nuestro Padre Celestial. Mire, mi amado, puede llamar al 897-3889, 897-1200. Si quiere dar una petición, algo, si no quiere dar su nombre, o si quiere decir, mira, yo quiero testificar, pasó esto, y decirlo, para, porque es parte de la grandeza del amor de Dios, de los propósitos que tiene Dios en la vida de usted. Que pueda entender que la palabra dice que todo tiene su tiempo y todo lo que te ha dado bajo el cielo tiene su hora. Así que qué mejor tiempo de buscar de la presencia de nuestro Dios. Quiero considerarle, invitarles, lo que dice en el libro de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 12. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, dura el día, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto, que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo en los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los que vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se estaba sentado y mendigaba? Unos decían, es él, y otros, a él se parece. El otro, y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo, le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo, lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al estanque Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él le dijo, no sé. Aleluya. Gracias, Padre, porque cuando tu Hijo amado vino a esta tierra, vino con un propósito inigualable, en el cual hoy, bajo la gracia tuya, Señor, bajo tu misericordia, Señor, estamos amparados, Señor. Que sé que esta misma palabra que tú declaraste sobre este hombre, Señor, es la palabra misma eficaz, que la ponemos en fe, Señor, confiando y sabiendo que tú obrarás conforme a tu designio, mi Dios, y bendecirás, restaurarás, salvarás, sanarás este pueblo bajo la gracia de tu Hijo amado Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra nos lleva a una vivencia única. La palabra empieza una narrativa dentro de lo que, como dice, comenzando el primer versículo, está pasando Jesús y vio a este hombre ciego, que no es un ciego por un accidente, sino que desde el vientre, desde que salió a este mundo, ya su condición estaba ahí. O sea, cuando yo miro eso y pienso, ¿cuántas veces, mi amado, nosotros hemos nacido o ha nacido una persona con una condición, una limitación, una situación muy particular que lo identifica, o una limitación que puede ser para muchos aspectos dentro de lo que puede hacer funcionar, hacer muchas cosas, pero no es impedimento para que siga esforzándose y lograr sus sueños y sus metas? Mas sin embargo, a veces el prejuicio o lo que el hombre entiende que lo que ha aprendido, y era lo que los discípulos señalaron. Por eso los discípulos le preguntan, hicieron, Rabí, le dicen Rabí porque es maestro, es el que capacita, el que enseña, él reconoce la autoridad, reconoce el conocimiento, reconoce a la persona que tiene la investidura, que es Jesús. Y le dice, ¿quién pecó, este o sus padres? El concepto de ellos era que las consecuencias del pecado para ellos era transmitido, y ese muchacho había nacido ciego porque los padres pecaron, cometieron algo, y esa era la consecuencia del pecado, y lo estaba arrastrando su hijo. Pero entonces, ese es lo que nos presenta la palabra, unos discípulos que están aprendiendo, unos discípulos que durante toda su trayectoria han escuchado muchas vertientes, mucha información, y esa información es la que para ellos era la válida, la correcta, la propia, la que tal vez tenía sus dudas, mas sin embargo está con el rabí, con el que conoce. Y la respuesta que le enseña Jesús, y es la respuesta que nos enseña en este día la palabra de nuestro Dios, es totalmente diferente a lo que ellos esperan. Y no hace ese, no es lo que la salvedad del pecado, ni que fueron sus padres, era que había algo extraordinario en lo cual iba a acontecer en la vida de aquel hombre, y en la vida de aquellos discípulos, y en la vida de aquellos hombres y mujeres que estaban en aquel lugar. ¿Sabe? Lo que estaban esperando ellos era una respuesta para quitar las dudas, para establecer si realmente era lo que se había dicho, la costumbre, la tradición, o que el Señor le iba a enseñar algo diferente. La respuesta de nuestro amado Señor Jesucristo es, dice, no fueron sus padres, no fue él, sino porque es necesario porque a mí me enviaron con algo importante, algo maravilloso, que mientras tenemos el día, hacemos muchas cosas, pero cuando llega la noche, se termina. La gente no trabajaba antes de noche, tenía un lapso de tiempo. Ese tiempo de noche ya era tiempo de descanso. Vivían con una mentalidad de que había muchas cosas en los ambientes, pero más sin embargo el Señor Jesucristo le hace la salvedad y le hace la clarificación. Dice, me es necesario hacer la obra que me enviaron a hacer. ¿Quién me envió a hacer esa obra? Mi Padre Celestial. Y dice que mientras está ese tiempo, yo vine con un propósito. Puede ser en el día, en la noche. Yo vine a trabajar, yo vine a atender, yo no vine a limitarme, yo vine a dar el mejor tiempo de su vida, vino a darlo Jesús para enseñar, capacitar, escudriñar el corazón del pueblo y que pudieran entender que en aquel lapso de tiempo en el cual había un tiempo de una necesidad, donde había unos prejuicios, porque yo tengo que ver, mi amado, que aquel joven que estaba allí, ¿cuántos momentos de soledad sintió? ¿Cuántas veces se sentiría rechazado? ¿Cuántas veces quisiera ver el rostro de alguien? Y tal vez le tocaba las facciones de la cara y se podía imaginar. Y tal vez la gente le mencionaba, mira, esto es una oveja, esto es una flor, esto es esto. Y quisiera saberlo, verlo, porque podían verlo y los muchachos reírse. Mira lo que es el color verde. Y él no tenía idea de lo que era un color diferencial una cosa de la otra, sino que su mente se imaginaba por lo que podía escuchar o por lo que tal vez podía palpar. Hoy día quiero decirte porque me toca mi corazón. Tal vez tenía muchos complejos, tal vez tenía muchas situaciones, pero tal vez tenía unos padres que le pudieran haber enseñado muchas cosas y no se las enseñaron. O tal vez fueron los padres que lo motivaron. Le dijeron, no, no hay limitación. No hay espacio para la duda. Tú puedes lograrlo. Porque dentro de tu limitación hay una calidad de ser humano maravilloso dentro de ti. Y es lo que hoy día se ha perdido. ¿Sabe? Hay una limitación física. Hay una limitación como que se terminó. Se terminó todo. Ya no se puede hacer nada. No. No es así, mi amado. Una limitación es el reto que muchas veces tenemos que enfrentar, a los temores, a las frustraciones, a lo que dirán. Entonces, ¿todos esos factores van a determinar quién eres tú? No, eso no lo va a determinar eso. Es la entrega, la convicción de aquel que vino, transformó la vida de aquel hombre. La transformaría con algo extraordinario. Y cuando te hablo de esto, estamos hablando que hay personas que nacen. Cuando nosotros no hacemos, mi amado, somos ciegos espirituales. ¿Sabes por qué somos ciegos espirituales? Porque no conocemos, hasta cuando conocemos y tenemos el encuentro con Cristo, que Él nos saca de las tinieblas a la luz. Por eso esa luz que nos ilumina, que nos capacita dentro de una limitación humana, física, pero cuando estamos en lo espiritual, me hace sentir que hay una nueva fuerza, que hay una esperanza de vida, que hay un regocijo, que hay un cántico de alabanza. Nuestra sociedad a veces está marcada por muchas cosas de señalamiento, lo que es el bullying. Y cuando yo escucho, mi amado, y me entristece, porque yo cuando joven tenía mis complejos, y mis complejos eran mis pecas. Sí, las pecas. Mira dónde viene el pecoso este. Y yo me sentía tan mal. Yo me sentía una persona fea. Que yo decía, no me quiero, no me... Mira cómo la gente dice, ¿por qué mis brazos y mi rostro tienen esas manchas en la cara? ¿Por qué tengo esas pecas ahí? Y yo veía a otros que no las tenían. Y para mí era frustrante. Y me daba vergüenza. Y un día me acuerdo que yo hablé con mi mamá y le dije, mother, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con esto? Porque no soporto verme en mi cara así como está. Y ella me dijo, no te preocupes. Que cuando tú empiezas a afeitarte, pasan los años, se van a caer. Aquellas palabras me dieron aliento. No te limites por lo que puedes estar pensando. Eso no va a ser un límite para ti. Pasaron los años. Efectivamente, mis pecas se fueron. Pero se que me dio un rastro en mis brazos. Las amo, son mis pecas. Es un distintivo. Y yo te quiero decir, mi amado, ¿por qué te digo esto? Porque hoy día hay jóvenes que se sienten emocionalmente, se sienten deprimidos, se sienten frustrados, se sienten lastimados, se sienten solos, se sienten que su apariencia no es la mejor, se sienten que no tienen un derecho, un deseo de vivir, porque su autoestima está por el piso, porque tal vez alguien señaló algo, o porque tal vez está un poquito de muy delgadita o un poquito más llenita, no sé cómo lo pueda ver. O tal vez porque la forma del color de piel, no. Hay tantas cosas que el ser humano señala. Y a veces decimos, ay, yo quisiera ser como fulano, yo quisiera ser como aquel, hablar de la forma como fulano habla. Pero ¿sabes qué? Cada cual tiene un don único, maravilloso. Tal vez la persona que tú estás diciendo y lo estás viendo allá, tal vez esa persona está frustrada, desesperada, y te ve a ti y dice, ay, yo quisiera ser como él. Yo quisiera tener ese encanto. Porque hay gente que tiene la bendición, mi amado, de llegar a un lugar y desenvolverse bien y hablar y de relacionarse. Hay otros que tienen muchos dones y talentos, pero a veces somos inconformes con lo que somos nosotros. Te estoy hablando porque tengo una inquietud en mi corazón. Y yo creo que es tiempo de que nuestros jóvenes y nuestro pueblo se levante. Nuestros pueblos y nuestros jóvenes estén inmersos en un proceso donde tal vez el enemigo te ha robado, que ha querido robar tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, tu salud. Te ha querido hacer muchas cosas en tu vida. Y te han paralizado y no puedes seguir hacia adelante. Pero déjame decirte una cosa. Si tú vienes a Cristo, si tú te acercas confiadamente a Él y obedeces y escuchas su voz, el que está contigo, cual poderoso gigante, te cubrirá con el abrigo del Altísimo y sentirás que a pesar de la situación que estás pasando, tienes paz, tienes seguridad. Porque el enemigo, mucha gente, cuando llega al extremo de cómo se siente, porque cuando está inmerso en ese mundo donde el enemigo lo tiene atado, a veces dice, me quiero quitar la vida. O puede tomar un arma de fuego y pensar en muchas cosas. O puede pensar en hacer daño en algo, porque se siente compungido, porque se siente triste, porque se siente desamparado, porque se siente sin fe y esperanza. Hoy yo te estoy hablando que hay un Dios que en Él hay fe y esperanza para ti. Aún en la situación que tú estás viviendo. Aún lo que te hayan dicho que no hay posibilidad, porque el hombre está limitado. Pero el Dios de todos los tiempos que estoy hablando te está diciendo, llegó en el tiempo perfecto. Y fue lo que pasó en este joven. Mientras los estaban hablando con los discípulos, este Jesús está diciendo, llegué en el momento para que pudieras ver lo que va a acontecer. Y es lo que va a acontecer hoy en tu vida. ¿Qué va a hacer? No sé, pero Dios hará algo hermoso. Ya lo hizo. Lo primero que Él hizo, se negó a sí mismo en el Getsemaní. Y aceptó la voluntad del Padre para que tú y yo hoy tuvieran la oportunidad de vida. Sufrió, fue azotado, menospreciado, humillado. Fue marcado. Fue tratado. Llevó nuestros pecados. Fue, mi amado, tratado como ningún ser humano se pudo haber tratado. Pero en su boca y en su ser, lo que emanaba era el amor por ti. Para que pudieras entender que cuando te sintieras en esos momentos de debilidad, como dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Fuerte, ¿por qué? Porque el que mora en ti es el poder del amor de Cristo, del que te ama y que debe valorarte. A veces no nos valoramos. Yo creo que es tiempo de valorarnos de lo que tú eres. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que no podemos hacer muchas cosas. Tienes que valorarte porque si nos formó del polvo de la tierra, dio su aliento de vida, aleluya. Él te dio un aliento de Él. Tú tienes algo importante, tú tienes un espíritu, que es el espíritu que mora en ti, hay un alma. Y eso es lo que va a ir delante de la presencia de nuestro Dios. Y yo creo que tú entiendas que en este día, a pesar de las situaciones que tú has pasado, tal vez las situaciones que tú has vivido con tus hijos, una situación bien difícil, tal vez las situaciones que tú has pasado en los tribunales, has visto la injusticia dentro de lo que tú esperabas, que era la justicia. Tal vez la situación que pasaste en tu matrimonio, en el proceso del divorcio que tú estás, te sientes desesperado y angustiado. Tal vez te encuentras en un proceso donde tal vez te están diciendo, la casa la vas a perder, o el carro lo vas a perder, o te dijeron, se terminó el trabajo, o te dijeron, tienes una condición de salud irremediable, no se puede hacer nada, y te sientes solo. A pesar de que puedan haber 50, 100 personas alrededor tuyo y decirte muchas cosas, pero no escuchas. Porque estás viviendo el momento de la aflicción, el momento de desesperación, el momento de que la gente juzga, la gente señala, la gente habla. Y no estamos escuchando la voz de aquel que te está hablando tu corazón, que te dice, eres importante, eres una pieza incalculable. Eres formado con la presencia del Dios Altísimo. Y que lo que tú estás viviendo es pasajero. Porque lo que Él quiere para que tú recibas hoy, transformará, sanará tu corazoncito. Porque tienes un dolor en el pecho que no te aguanta. Y a veces te sientes atascado, como dice uno, que trata de respirar y como que empieza a sollozar. Y trata de respirar y no puede. Y sientes unas cargas sobre tus hombros. La vivencia de este joven fue mucha. Pero aquel que llegó a donde él, aquel que tocó la puerta, aquel que se acercó, una vez habló y dijo: yo soy la luz del mundo. El mundo estaba en oscuridad. En el mundo estaba perdido. Pero la luz de Cristo llegó. Y estaba alumbrando a aquella gente. Le estaba diciendo: a través de Él verás el camino. A través de Él las escamas se caerán de los ojos. A través de Él las situaciones que estás viviendo podrás seguir hacia adelante. Porque el que ha prometido cumplirá su propósito en ti. Es el panorama que rompe el esquema tradicional. Siempre hemos dicho: no, porque esto es así. No, porque siempre ha sido lo mismo. No, porque siempre ha sido la forma de hacer las cosas. Y yo creo que es mucho más allá de hacer lo que la gente dice, como debe ser. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú y yo seamos un instrumento de bendición. Seamos un ejemplo digno de lo que es el poder del amor de Cristo en tu corazón. Que hoy, que en esta tarde, en este momento, puedas sentir esa paz del Señor Jesucristo. Aquel Jesús, mire mi amado, rompió con el esquema. Mire, y que escupir en el piso. La gente dirá: qué desagradable. La costumbre de escupir o cuando pasa algo, una forma de menosprecio. Pero el Señor está diciendo: con lo que sale de mi cuerpo, aunque saliva, se moja con la tierra que es polvo, con lo que formé al hombre, de ese mismo polvo que formó el hombre, que yo lo formé, porque yo estuve en el día de la creación allí. Yo estuve en el momento que hubo el saliento debido a la formación sobre aquella creación maravillosa, por la cual hoy vengo a hacerla rescatada, porque no había esperanza. Y cuando escupe, mire mi amado, lo interesante, que me imagino la gente estaría diciendo: ¿y qué hace ese señor? ¿Qué hará Jesús? Para muchos sería desagradable. Para muchos sería curioso. Para muchos sería: ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a hacer Jesús? Aquel hombre estaba de frente de Jesús. Aquel joven estaba allí esperando qué iba a acontecer. Escuchando una voz suave, firme, llena de amor y pasión. Escuchando a unos discípulos con unas preguntas. Y mucha gente esperanzado de que pasara algo. Muchos esperando para señalar y hablar. Pero la pregunta es: ¿qué tú harías? ¿Te quedarías en el lugar esperando? ¿O serías portavoz de aquellos que dicen que no va a pasar nada? Porque hay gente que dice: no, es que ya Dios no es real. Es que Dios no hace nada. No, yo te quiero decir que todavía el Cristo que yo sirvo y predico salva, sana, restaura. Y hace posible que tu vida sea transformada. La vivencia de este hombre que estaba allí. Y cuando dice que una vez cogió lodo que hizo con la saliva, con su dedo untó el lodo por los ojos del ciego. Es decir, que hizo algo que nunca nadie había hecho. Y que nadie lo hará. Porque el que lo hizo es el que tiene el poder. Porque el que lo hizo es el que tiene la autoridad. Porque el que lo hizo lo hace posible. Rompió con el panorama establecido, con el esquema establecido de la sociedad. Rompió con la indiferencia, con la soledad, el menosprecio. Con todos aquellos hombres que conocían, pero no ponían en práctica lo que decía la palabra. Y es lo que tú y yo tenemos que poner en práctica, la fe. Y te pregunto, ¿qué usted haría? Michelle, que te hubieras hecho que te hubieran puesto un poco de lodo en los ojos con saliva. Hoy día, hoy. Dice, está loco. Dice, ay, qué cosa. Ay, yo no sé. Pero lo que te quiero decir es que cuando es el Dios de Dioses, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que lo hace, tú sientes paz, porque no es el hombre. Aquel que vino es el Hijo del Hombre, aquel que cambió el panorama de nuestra vida. Y cuando, yo me imagino, mi amado, que cuando aquel hombre sintió que aquellas manos llenas de lodo tocó, tuvo que remontarse y sentir la presencia del poder de Dios en su vida. Sentir unas manos firmes, fuertes, pero con una pasión y un amor inmenso, inigualable. Pero hubo un detalle bien importante en la vida de este hombre. Es que el Señor es tan maravilloso. Es decir, que aquel hombre maravilloso, Jesús, le dice: ve a lavarte al estanque de Siloé, que es enviado. ¿Cuántas veces este ciego pudo haber llegado al estanque? ¿Cuántas veces llegó y tomaría agua o se lavaría la cara o estaría un momento allí? Conocía llegar a ese lugar. Pero la diferencia es el acto de fe. Te estoy enviando a un lugar. Te estoy diciendo algo que tienes que hacer. Es que puedas confiar. Tal vez la gente lo mirarían con su rostro lleno de bache, de lodo en la cara. Y se reirían: mira dónde va fulano, mira cómo está la cara llena de lodo. Ah, qué broma, mira qué es esto. Él no pensó en eso. Él escuchó la voz de uno que le demostró algo que nadie lo había hecho, ni sus padres. Y caminó en fe. Y continuó directamente tocando, dirigiéndose hasta llegar a ese estanque. Porque aquel hombre confió que el que le habló transformó su vida. Dice la palabra que cuando aquel hombre llegó a aquel lugar y empezó a limpiarse aquel lodo, aquello que había en él, porque ese es el pecado. Ese es el pecado que está en nosotros. Y cuando llega la sangre de Jesucristo, nos limpia, aleluya, nos limpia de todo pecado. Y nos hace abrir nuestros ojos a la realidad que Él es la luz. Porque cuando no está la luz de Cristo, estamos en la oscuridad. Ese hombre estaba en la oscuridad. Y aquella vivencia única le hizo entender que aquella oscuridad que había en él estaba dirigida bajo la presencia del poder del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo el Señor. Decir que cuando yo estoy viendo esto, mi amado, aquel hombre recibe la vista. Decir que entonces, mire, mi amado, lo interesante de todo esto es que aquella gente que lo conocían, porque la palabra dice que era de nacimiento, que lo conocían, que desde pequeñito lo vieron, que sabían quién era y cómo era, no lo conocen, ya no lo ven, ya no saben quién es, porque mire lo que dice. Entonces, los vecinos y los que antes lo habían visto, que era ciego, decía: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decían: él es, otro, a él se parece. Y él decía: yo soy. ¿Por qué no se parecía? Porque todo aquello que había en su vida, porque todo aquel andamiaje que él sintió de depresión, que se sentía feo, que se sentía que no tenía una autoestima alta, que se sentía marginado, que se sentía burlado durante tantos años de su vida, cuando obedeció y en fe creyó y se limpió, la luz de Cristo llegó a él, su vida transformó. La carga del pecado y todo lo que había en su vida, se sintió libre, se sintió diferente, pudo ver y observar los colores, pudo ver y hubo un destello de amor, de una pasión en su corazón que no había experimentado. Ese hombre empezó a sentirse que estaba vivo, porque cuando tú y yo no estamos en Cristo, estamos muertos, delitos y pecados, pero cuando viene a Cristo, somos rescatados y lavados por su sangre y transformados. Aquella gente empezaron a cuestionar. Y él dijo: bueno, chicos, soy yo, sí, mírame, mira, soy yo. Aquel mismo, aquel que te conozco, tú eres fulano, soy yo el mismo, mira, como yo soy, mírame, no me conoces. Algunos dicen: se parecen. Mas sin embargo, la respuesta y la pregunta: ¿y cómo fue posible que se te abrieran tus ojos? ¿Qué pasó para que aconteciera eso? Y él dijo: aquel que se llama Jesús hizo lodo, untó por mis ojos y dijo: vete al estanque de Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Y él le dijeron: ¿dónde está? No sé dónde está. Él no había visto a Jesús. Él simplemente escuchó, pero no lo había visto. No había visto físicamente. Él solamente escuchó su voz. A veces queremos ver físicamente al Señor para obedecer, pero aquel hombre simplemente escuchó la voz y sintió el toque de su mano y obedeció. Porque el Dios de propósitos hará grandes cosas en ti. Así que escucha esta alabanza y medita en esta hermosa adoración. En este hermoso día.
Marco mi territorio. Muerte ya no podrás entrar. Con la sangre del Cordero, mi casa marcada está. Hoy me ciño los lomos, pongo calzado en mis pies, el bordón en mi mano, una fiesta tendré. No seré más esclavo, de Egipto saldré, y sabrán las naciones que el Dios de Israel. Libertad, pudre yugos, rompe cadena, el que lleva una tierra nueva, alada por herencia, vence los gigantes y por ti pelea. Dios, libertad, pudre yugos, rompe cadena, el que lleva una tierra nueva, alada por herencia, vence los gigantes y te da la libertad. Oh, 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 oh. Dilo, hoy yo marco mi territorio. Muerte, a ti te hablo, ya no podrás entrar, porque con la sangre del Cordero, esta casa, dígaselo, mi casa marcada está. Hoy yo me ciño los lomos, pongo el calzado en mis pies, el bordón ya lo tengo en mi mano.
Dios maravilloso, que aquel hombre, dice la palabra, que los fariseos miraron a ese hombre que estaba ciego y lo más que le molestaba era que había sido un día de reposo, y que entonces le dijeron, ¿por qué es posible que él haya hecho lodo y que se te abrieron tus ojos? O sea, ellos estaban molestos y volvían y preguntaban, ¿pero cómo es posible? No, eso no es posible. No es posible que un hombre venga y te diga una cosa, pero vuelve, explícame nuevamente, dime cómo fue lo que pasó. ¿Qué realmente pasó? No lo entendemos. ¿Cómo es posible que ese hombre pusiera lodo sobre tus ojos y que te limpiara y que te lavara? No, no. Aquella gente empezaron a dudar. Porque como una persona que realmente dice que es, no guardó el día del reposo, que era importante para ellos. Lo que no entendían era que el reposo lo era Cristo. el que estaba para descansar es en él. La actitud ya la pusieron a discutir entre ellos mismos. Hubo disensión entre ellos. Y volvieron y le preguntaron al ciego, le dijeron, mira, ¿qué pasó? ¿Cómo tú dices que te abrió tus ojos? O sea, no fue una vez. Es la pregunta persistente para que él entre en duda, para intimidarte, para que él negara lo que estaba pasando, para que no proclamara y fuera un testimonio fiel de la transformación y la vivencia del poder de Dios. Pero aún así, mi amado, y le dice, ¿quién es el que tú dices que fue eso? Un profeta. Un profeta. Por aquellos, miren, mi amado, dice la palabra, que todavía no le creían. Que no creían que él era ciego. No querían aceptar la realidad. Sabían que era él. Lo conocían porque lo habían visto. Porque sabían quién era él. Sabían que era parte de la comunidad. Pero lo que no querían aceptar era que el que estaba allí, el que había hecho el milagro, era el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo el de Señor. Es lo que mucha gente hoy no quiere aceptar y creerlo. Que Jesucristo vino, que hizo tantas cosas hermosas y que dejó un Espíritu Santo y que está a las puertas. Hoy es un momento de reflexión. Quisiera que me llamaras al 897-3889. 897-1200. Una petición, algo, mi amado. Hoy es el día que hizo el Señor. Yo por eso le puse bajo tema, en Cristo hay una esperanza de vida. Había una esperanza de vida para aquellos que estaban allí, pero no la quisieron aceptar. Es decir, aquella gente no se conformaron. Miren, mi amado, los suspicaces que son ellos, que fueron a donde los padres a preguntar, sabiendo quién era, era como buscando, presionando. Y le dice, llamaron a sus padres que se había recibido la vista, le preguntaron, ¿ese hijo tuyo? Es el hijo tuyo que nació ciego. Verdaderamente nació ciego. ¿Es verdad lo que están diciendo? O sea, la pregunta, la intimidación, el acoso. Entonces, ¿cómo él puede ver ahora? ¿Qué pasó? Los padres se sintieron atemorizados. Los padres dijeron, sí, es nuestro hijo, pero ya es una persona adulta, que él hable, que él conteste, que él diga. ¿Por qué nació ciego? Pero ya él te puede decir. Pero lo que tenían ellos, el temor era que si ellos dijeran algo en contra de lo que estaban allí, sobre esos fariseos, esa gente que eran los que cumplían las leyes, los que hacían los mandamientos, que se cumpliera conforme a los escritos, que perdieron la oportunidad de reunirse. Y ellos valoraron más eso que el milagro que había hecho Jesucristo en la vida de aquel hombre. Negaron, no aceptaron. Dijeron, no, pregúntale a él. Él tiene voz, él puede decir. No quieren comprometerse. Yo creo que estamos viviendo unos tiempos en los cuales la gente está negando lo que es Cristo. La gente se avergüenza de lo que es Cristo. La gente no quiere aceptar que todavía hay un Cristo que salva, sana, restaura, perdona. Porque está viviendo en la comodidad. Porque se siente bien. Porque está inmerso en lo que es el placer, el deleite, que se siente bien y se siente cómodo. Porque tiene poder. Un poder adquisitivo, porque tiene dinero, porque tiene propiedades. Porque le dice que es don o doña. Porque cuando la gente viene lo ve saludar, oh, ¿cómo está? Pero cuando ve a aquel que tal vez no es una persona tan adinerada, una persona, pues no, como que ya el saludo no es el mismo. Se le da el mejor asiento, se le da la mejor comida, se le da mejor atención. Pero Jesús no era así. Jesús estaba con los humildes, con necesitados, con el menesteroso. Y él vino a hacer sentir a esa gente amada. Que los que tenían el poder y de hacer muchas cosas en beneficio de aquel pueblo no lo hacían. Lo utilizaban para beneficiarse ellos, para controlar. Y como querían perseguir a Jesús, estaban buscando la forma de hacer lo que era, que cayera. Pero no podían, no encontraban nada. Y aquellos padres tenían miedo. Hoy hay gente que tiene miedo a proclamar que son cristianos. Hoy hay gente que son cristianos de la secreta. Que solamente lo saben él y dos o tres nada más. Pero no quiere que lo sepa el vecino ni nada acá. Porque viven una doble vida. Porque tienen temor a lo que dirá la gente. Que le van a decir, tú eres cristiano. ¿Te vas a avergonzar de eso? Es tiempo de que te sacudas, que se caigan esas escamas que hay en ti. Que no te permiten lo que eres tú ser. La presencia, la esencia del poder de Dios en ti. Y vives bajo la sombra del rechazo, del menosprecio. Del olvido, de un pasado. Y dice que, mira, mi amado, porque ellos tenían miedo que los expulsaran de la sinagoga. Entonces mire lo que es esto, la insistencia. Vuelve y llaman al hombre que había sido ciego, le dijeron, da gloria a Dios, porque nosotros no sabemos que ese hombre es pecador. ¿Cómo es posible que dan la gloria a un hombre que es pecador? ¿Cómo es posible que le reconozca eso? O sea, la forma de coaccionar, de intimidar, de menospreciar. Y si te preguntaran hoy día, ¿tú eres cristiano? ¿Lo harías? ¿Qué tú harías? ¿Qué tú harías? Dice que un país en el área, en África, había una reunión, un culto, y llegó un grupo de personas del ejército, llegaron buscando a los cristianos. Y dice que cuando llegaron allí, cogieron una Biblia y le dijeron a uno que estaba allí, escupe la Biblia, si la escupes te vas. Y muchos de los que estaban allí escupieron la Biblia y salvaron su vida. Cuando llegó una niña y escúpela, aquella niña limpió la Biblia y la abrazó. No estuvo dispuesta a renunciar. No estuvo dispuesta a cambiar su fe, su convicción de lo que ha sido Dios en su vida. No ha cambiado su pensar y sentir de lo que había sido Dios. Y estuvo dispuesta a pagar el precio. ¿Tú y yo estamos dispuestos a pagar el precio? Esta gente estuvo dispuesta a pagar el precio. Este hombre estuvo dispuesto a pagar el precio. Mas sin embargo, la presión de todo aquello. Y volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Mucha gente dirán, ¿y cómo es posible que tú le sirvas a Dios como estás viviendo? ¿Cómo es posible que tú le busques a Dios cuando estás viviendo en unas situaciones difíciles, inigualables? Yo lo hubiera renunciado, yo lo hubiera dejado. Pero el que no ha tenido la experiencia de recibir a Cristo en su corazón no lo sabe. Pero dale la oportunidad para que entre a tu vida y tú vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Y te podrán decir lo que te digan, te podrán dar lo que te den, pero lo que te da Cristo es algo extraordinario, inigualable, que te hace sentir libre, te hace sentir amado, te hace sentir que eres especial, te hace sentir que tal vez no tengas fuerzas humanamente, pero cuando doblas tus rodillas y levantas tus manos y clamas al Dios de los cielos, sientes que hay una atención tan extraordinaria. Sientes que los cielos se mueven a tu favor. Sientes que lo que estás pasando no va a detener lo que es la presencia de Dios en ti. Ese hombre volvieron y siguieron. Dice, ¿cómo? Y dice, tú eres, me has amado. Mira lo que le respondió. Y ya lo he dicho. Y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacer un discípulo? ¡Aleluya! Este hombre le está predicando. Mire, mi amado, el testimonio de este hombre. Le dice, ustedes están preguntando, le he comentado, le he dicho tantas cosas. ¿O es que tú quieres ser también discípulo de Jesús? ¿Tú quieres ser parte? Le hice una pregunta que, mire, mi amado, los cayó. Le hice una pregunta que le trastocó. Le hizo una pregunta que no se la esperaban. ¿Tú quieres ser discípulo también? Y mire cómo se pusieron ellos. Le injuriaron. Dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros no, porque somos de Moisés. Se justificaron. No somos de Moisés porque cumplimos. No, usted no está cumpliendo ninguna ley. Esa es la justificación para decir que no querían aceptar que el que estaba allí era el día de descanso, que era Jesucristo el Señor. No era el día, era el que estaba allí. A veces pensamos que es el día, no es el día, es el que hizo el día, el que hizo la luz en la vida tuya y mía, que se llama Cristo. Por eso aquel momento único e inigualable en la vida de aquel hombre que estaba allí, que se sintió y dijo, para esto, y respondió el hombre y le dijo, pues por esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Ustedes no saben de dónde, pero hizo algo en mí. Hizo algo en mí, abrió mis ojos. Abrió mis ojos espirituales y físicos. Me hizo ver una realidad de mi vida. Me hizo sentir algo extraordinario. Pude sentir la libertad. Pude sentirme amado como nadie lo hizo. No me rechazó, me atendió. Y es el mismo que hoy te quiere atender en esta tarde. Y mire, mi amado, y dice, y no lo oyó los pecadores, pero si alguno es temeroso a Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¡Wow! Este hombre estaba predicando, este hombre estaba hablando de la grandeza, aleluya, del poder del testimonio transformador de la luz de Cristo cuando llega al corazón del hombre. Es decir, que entonces dice, y desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y si éste no hubiera venido de Dios, nada podría hacer. Respondiendo, y le dijeron, tú naciste de todo pecado y nos enseña a nosotros, y le expulsaron. O sea, aquel hombre dio un testimonio, los confrontó la realidad de quiénes eran ellos y quién era el Dios, aquel maravilloso que había transformado su vida. ¿Y qué le dijeron ellos? Ya tú no tienes parte con nosotros. Ya tú no vas a poder entrar a la sinagoga. El beneficio que tenía, no lo vas a tener. Queda fuera. Yo no sé, mi amado hermano, pero aquellas palabras no hicieron en él. Al contrario, porque mire, mi amado, dice que cuando Jesús escuchó que él había sido expulsado, le dijo, ¿crees? Le hace una pregunta, ¿crees tú que el Hijo de Dios, en el Hijo de Dios? Y aquel hombre le dijo, ¿quién es Señor para que en él crea? Le dijo Jesús, pues le has visto y a él con que habla contigo. Él no lo había visto. Él no lo había visto. Era el primer encuentro que había tenido con él. Una vez recuperó la vista, lo encontró. Le preguntó, ¿crees en el Hijo de Dios? Y dice, ¿por quién es él? Y dice, lo estás viendo y está ahí delante de ti. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Aleluya. La confirmación de que aquel hombre, lo que recibió, sintió una palabra para hablarle a aquellos. Por eso este evangelio tiene que ser predicado por testimonio de la transformación. La gente que Dios ha salvado, la gente que Dios ha rescatado, la gente que ha libertado. Y tú que hoy me estás escuchando, ¿cuál es tu atención de parte de Dios? 787-897-3889, 897-1200. Hoy es el momento de Dios para ti. En Cristo hay una esperanza de vida. La vida de ese joven no fue la misma, y la vida tuya no va a ser la misma si tú crees. Porque el hombre dijo, creo, Señor, y le adoró. Reconoció, adoró, exaltó a aquel que está al borde, como ya no pueden. Hay gente que dice, quisiera morirme porque ya no puedo. Quisiera, yo no sé por qué Dios me permitió a mí que yo viviera. Yo me hubiera muerto hace tiempo. Y estoy viviendo arrastrando. No. El Dios que te ama, te consuela, te alienta, te sustenta. Y es una puerta hermosa que se abre hoy delante de ti. Una puerta con una luz brillante y hermosa. Con un Rey de Reyes y Señor de Señores. Que estás con sus brazos extendidos. Y te dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Y yo haré descansar. Tal vez hoy jueves. Diga, pastor, yo esta mañana desde que me levanté. Han sido situaciones. Han sido muchas cosas y sinceramente no puedo. No puedo, ya quisiera enganchar los guantes. No. No. Porque el que está contigo hoy te levanta. Porque el que está contigo hoy te perdona. Porque el que está contigo hoy a tu lado te restaura. Porque el que está contigo hoy pone un bálsamo sobre tu corazón. porque el que está contigo hoy te da nuevas fuerzas como el búfalo, porque el que está contigo hoy te dice que es el manantial de vida inagotable, porque el que está contigo hoy te abraza, porque el que está contigo hoy te dice que te ama, que te ama, que eres especial. Como dijo ahorita, tal vez te sientes que tú te estima, que hay muchas cosas que están pasando. Es que pastor, mi papá no me quiere, no me habla, ni me busca, ni mi mamá. He sido maltratado, he sentido tantas cosas en mi vida que si yo las dijera, me dan vergüenza decirlas y estoy encerrado en esta trampa. Fui víctima de acoso sexual. Fui víctima de alguien, de un familiar. Y estás encerrado. Y te sientes deprimido. Y te sientes sucio o sucia. Porque te utilizaron. Y tal vez vas a pensar lo que van a decir la gente. Te van a señalar. Te vas a sentir que tal vez dicen mucho, no sirvo para nada. El enemigo ha querido sembrar en ti esos temores e inseguridades. Pero Cristo, aquel que le dio la vista a aquel hombre, aquel que hizo tantos milagros tan hermosos y que hoy quiere hacer algo extraordinario en ti, a ti. A ti joven que me estás escuchando, a ti abuelito, que abuelita que has derramado lágrimas por tus nietos, por tus hijos, que estás orando por esa situación que ya no puedes, que estás clamando al Dios de los cielos y no escuchas nada. El Dios del cielo y de la tierra te ha escuchado. Y hoy quiere sanarte. Hoy quiere hacer algo extraordinario en tu vida. Hoy quiere hacer algo maravilloso. Nos faltan apenas 5 minutos. 5 minutos de vida. Y te pregunto, si te faltaran 5 minutos, ¿qué tú harías? ¿Qué tú harías si te faltaran 5 minutos? ¿Te quedarías quieto? Gracias. ¿Le creerías a Dios? Carmen Crespo pide oración. Carmen Crespo Núñez. Javier Vélez, oración. Javier Cuevas de Washington. Dios te bendiga, Javier. La paz del Señor sea contigo. Guillermo Narváez, Dios te bendiga. Aide Bayón, Dios te bendiga. Cris Marigil, Dios te bendiga. Yolanda Santiago, Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Y Dios bendiga a toda esta radio audiencia. Toda esta gente que está en la distancia. Hoy, nuestro Rey, nuestro Soberano, está ahí donde tú estás. Abre tu corazón. Abre tu corazón y dile, Señor, mírame. Me conoces. Pensaste en mí desde antes de la fundación del mundo. Pensaste en mí. Hiciste algo extraordinario. Ven a ti, Señor. Esta gente que está en un proceso, pero Señor, que tú sigas en el proceso de su vida, Señor. Que ellos puedan entender, mi Dios, que este día, a pesar de lo que estén pasando, es un día de victoria, es un día de regocijo. Y no negaré al dador de mi vida, porque es mi Rey, mi Soberano, el que me comprende. Y el que un día yo quiero verlo cara a cara ante Él, por toda la eternidad y adorarle. Y exaltar su nombre. Gracias, Señor, por haberme escuchado. Por haber escuchado a este pueblo, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio. En el glorioso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así que, mis amados hermanos, Dios le bendiga en esta tarde. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Es una tarde hermosa. Mucha gente dice, ay, que está lloviendo mucho. Si la lluvia viene de arriba, es lluvia de bendición. Así que disfrútate este día, busca de la presencia del Señor. Mañana, como te dije, tenemos nuestro culto a las 7 de la noche y el domingo estaremos, si el Señor lo permite, adorando y glorificando el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén.
Has escuchado el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio.